Las 3 y las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Siguen las protestas del taxi en Madrid. Los representantes del sector han entregado unas peticiones al gobierno de la Comunidad de Madrid con las mismas reivindicaciones, con las mismas limitaciones que la Generalitat ha puesto a las VTCs en Cataluña. Y esta mañana hemos sabido que su líder, Tito Álvarez, no tiene puntos en su carné. No nos deja de sorprender Tito Álvarez. Y eso es noticia, y también es noticia que dentro de hora y media va a comenzar el Consejo Estatal de Podemos, su órgano de dirección, adelantado desde el sábado hasta hoy, para intentar detener la gran crisis provocada por el errejonazo. El partido que nació para renovar la vida política celebra la reunión a puerta cerrada. Nada de transparencia. Pero los militantes y simpatizantes, algo mermados a tenor de las encuestas, los militantes y simpatizantes de Podemos no deben de tener inquietud alguna, porque Monedero ya ha asegurado que esta crisis le está sirviendo a Podemos para reinventarse.
Podemos necesitaba una crisis, ¿no?, para poder reinventarse.
No sabemos si las predicciones de Monedero sobre el futuro de Podemos se cumplirán. El valor de Monedero como profeta está por ver, aunque su valor como historiador es nulo. Su versión de la transición y de la guerra civil es una pura fake news, una noticia falsa. Los dos protagonistas de esta crisis en Podemos no van a verse las caras. Lo hemos sabido hace unos minutos. Iglesias está de baja de paternidad y va a intervenir por videoconferencias. Y Puigdemont interviene por videoconferencias, y Junqueras hace intervenciones como la de ayer a través de un holograma. Hace intervenciones desde la cárcel a través de un holograma, porque Iglesias no se va a hacer presente en ese consejo de Podemos de forma virtual. Ayer Irene Montero pedía a Errejón que no acudiese a la reunión, y lo hemos sabido hace unos minutos, Errejón no va a acudir. No está de acuerdo con que no acuda a la reunión José García Molina, líder de Podemos en Castilla-La Mancha, que reunió el pasado sábado a los varones del partido. Según Molina, sería oportuno que Errejón acudiera a la reunión de esta tarde.
A mí me gusta que cuando hay debate todas las voces estén.
Y ustedes me dirán, ¿y por qué nos cuenta Fernando de Aro que José García Molina quiere que Errejón vaya? ¿Qué importancia tiene eso? Pues lo contesto rápidamente. Molina, García Molina, líder de Podemos en Castilla-La Mancha, no es un errejonista, es un pablista, es un hombre que está del lado de Pablo Iglesias. Pero desde la reunión de este sábado se ha convertido en el portavoz de los varones. Y nos da la temperatura del encuentro que se va a producir. Este no es un enfrentamiento entre errejonistas y pablistas. Si Molina, que es el líder de Castilla-La Mancha, que está del lado de Pablo Iglesias, reclama la presencia y la voz de Errejón, significa que ya no es solo Errejón contra Pablo, es que hay un sector muy importante, un sector quizá mayoritario, desde luego los varones, desde luego Molina, que le piden a Pablo Iglesias que no eche al espacio exterior a Errejón. Esta no es una bronca como la que Podemos ha tenido en Navarra, en Murcia, en Cantabria o en Andalucía. Esta no es la revuelta de Errejón. Es el clamor de un Podemos que quiere obligar a Iglesias a negociar. ¿Se ha acabado el Podemos de Vista Alegre? Aquel Podemos de Vista Alegre 2, aquel Podemos en el que Iglesias, desde que se hizo Vista Alegre 2, celebró Vista Alegre 2, en el que Iglesias ha hecho lo que le ha dado la gana. ¿Se ha acabado ese Podemos? ¿O lo que se ha acabado es Podemos como fuerza que puede quitar y poner gobiernos? La solución a la pregunta, esta tarde y después de esta tarde. ¿O no? ¿Qué diría el otro? Es lo primero, no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hoy estamos pendientes de la visita, por sorpresa del rey, a las tropas españolas en Irak. Además, en el día de su cumpleaños. El rey cumple hoy 51 años. No ha faltado, por supuesto, el cumpleaños feliz. La Unión Europea prepara medidas de emergencia ante un posible Brexit sin acuerdo. Y hablamos de una ola de frío extremo que congela el medio oeste de Estados Unidos y desploma las temperaturas hasta los 40 grados bajo cero. ¿Cómo se puede vivir así? Lo vamos a comprobar porque hablaremos vamos con alguien que está en Chicago esta tarde para ver cómo está la cosa por allí. Y atención a esta denominación, rulo crocante de stick yodado. Es desde hoy la mejor tapa de España, lo ha conseguido el cocinero bilbaíno Borja Echeverría, se ha alzado con el premio en Madrid Fusión. Así que hoy hablamos contigo de tapas. Nos puedes dejar tus mensajes en el 607-15-0602. Y llega el tiempo para los deportes en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. La Copa en la COPE. Valencia, primer semifinalista. Hay un lío tremendo lo que sucedió después del partido, nada más terminar el encuentro. Hoy se resuelven dos eliminatorias, Barça-Sevilla y Betis-Español. Vaya final de partido en Mestalla. Había ganado el Getafe 1-0 en Madrid. Estaba el partido empate a 1. Estamos en el tiempo añadido.
Se viene por dentro, se perfila la zurda. La pone el segundo palo. Mina, 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 mina. ¡Gol del Valencia! ¡Gol de Rodrigo! ¡Cinco de locura queda! Aquí está la eliminatoria para el Valencia. Ataca Cañin Lee. ¡Qué locura en Mestalla! ¡Mira el Valencia! ¡Ay, si lo mete! ¡Mina! ¡Rodrigo! ¡Gol, gol, 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 gol! El héroe en la Copa, pasan cosas.
La locura en Mestalla. Munilla, ¿qué pasó durante el partido?
Que la Copa no entiende de imposible, Corrochano. Ni siquiera cuando has perdido 1-0 en la ida y el rival te mete el 0-1 a los 37 segundos, que es lo que hizo Jorge Molina con la colaboración inestimable de Domenech. A partir de ahí vino una batalla vibrante, copera, con el Valencia buscando y con el Getafe en su salsa. Pero el Valencia puso los cimientos de la remontada con el empate en el 60. Sobrevivieron los azulones incluso a la errónea expulsión de Gené en el 73. Y cuando el partido parecía morir, cobró más vida que nunca. En el 92, el 2-1 de Rodrigo. Acto seguido, Hugo Duro le quitó sin querer a Molina la sentencia del Getafe. Y en la contra, de nuevo Rodrigo, el héroe con su hat-trick, llevó el éxtasis a Mestalla. Ha nacido en el fútbol español una nueva rivalidad, pero que ayer Corrochano terminó de la peor manera, en parte por culpa de los entrenadores.
Así sonó en la radio en el tiempo de juego, contado por los que estaban allí, lo que ocurrió nada más pitar Estrada Fernández.
¡Ojo, ojo! 3-1, se pegan, Hugo, se pegan.
Diakabi, Diakabi con Arambarri, ha saltado Diakabi, ahora le coge del cuello un futbolista del Getafe a Diakabi, que he visto cómo salía él a provocar a los jugadores del Getafe. Se ha ido directamente Diakabi a por Arambarri.
Han volado.
Y mira Paulista, está Paulista cogiendo a Diakabi para llevárselo.
Damián y Camarasa.
Mira Damián y el delegado.
Bueno, bueno, bueno.
Ahora discutiendo, Parejo pide calma. Mira aquí que vienen a por. Ojo, qué cabezazo le ha tirado. Mata a Rodrigo.
Hay un le pone en voz al pique Rodrigo, la estrella del Valencia, y Molina, la estrella del Getafe.
Superiores al Getafe, dentro del campo, no hablando. Parece que se creían que nosotros nos íbamos a lo mejor a dejarnos intimidar o arrugarnos ante la situación, que si éramos llorones, que si cosas que forman parte del fútbol totalmente normal. Lo importante es que durante los 90 minutos creímos, fuimos superiores y estamos en semifinales.
Que no se equivoque, que los que llevan hablando las 5 semanas que hemos jugado contra ellos han sido ellos, llorando toda la semana antes, llorando y después, pues bueno, al final parece que sirve. Nosotros no hemos abierto la boca, nosotros hemos jugado simplemente y ya está. Ellos son los que pre y después cada vez que han perdido han estado llorando.
Y ahora el acta de Estrada Fernández, atentos porque va a haber sanciones graves, Daniel Asenjo.
Y que señala especialmente a 4 jugadores. Primero, 2 azulones. Damián Suárez da un codazo a un miembro del Valencia y golpea al asistente con su dedo índice en el pecho al grito de «Eres un cagón». Jaime Mata, después del partido en el túnel de vestuario, se dirige al asistente y le repite «Vaya vergüenza de arbitraje». Además, Bruno del Getafe y Diakabi del Valencia, tras el pitido final, se enganchan, se lanzan puñetazos y son expulsados. También fue expulsado el preparador físico Che, Ismael Fernández Rodríguez, por dirigirse al banquillo rival de manera provocativa.
Especialista en sanciones, Fouto, ¿qué va a pasar?
Pues atención, porque se esperan duras sanciones por parte de la jueza de competición. A Bruno y Diakabi, por su pelea al final del partido, se exponen a 4 partidos de sanción por agresión. A Mata, jugador del Getafe, mínimo 2 partidos por desconsideración al árbitro. Y ojo, porque la peor parte se la podría llevar Damián Suárez. Entre 6 y 8 partidos podría ser sancionado el jugador del Getafe, 4 por agresión y entre 2 y 4 por desconsideración o violencia leve hacia los árbitros. Todas las sanciones serían graves, salvo la de Mata, y cumplirían en Liga o en Copa, lo que les toque. En la jueza de competición se reúne el próximo viernes.
La pregunta de Juanma Castaño anoche en el partidazo a Marcelino es la siguiente: ¿te sientes responsable?
Me niego absolutamente me niego absolutamente y tengo la conciencia muy tranquila, que aunque reconozco que el desenlace final del partido debíamos de haberlo evitado todos, haya sido responsabilidad de mis declaraciones. Además, me parece de una injusticia absoluta.
Valencia, Segarra, ¿qué dicen los valencianistas de los incidentes?
Pues que el vestuario del Valencia Corrochano lo llevaba clavado muy dentro. El gesto de llorones desde el banquillo del Getafe en el partido de ida, al final, terminó espoleando a los de Marcelino, tal y como explicaba con bastante claridad anoche Gallá en el partidazo.
Nada más tenéis que ver los partidos, ¿no? Al final, el Getafe nos ha llamado llorones, ¿no? En cierta parte, y de llorones nada, ¿no? Al final, la realidad es que ellos es el equipo que más faltas hace de toda la categoría y de todas las ligas. Al final, eso no es ser llorones, eso es decir la realidad, pero bueno, al final felices porque se ha impuesto el buen juego al juego de ellos.
Gema Santos, ¿qué sale del vestuario del Getafe?
Hay un ambiente muy tenso, Corro, pero para dar a conocer ese sentimiento que hay en el equipo, nada mejor que estas frases que salen del vestuario del Getafe. Con respecto al árbitro, voy a abrir comillas, esto no puede ser, es un auténtico robo, absolutamente todas las faltas eran amarillas y sabíamos que nos iban a expulsar a alguien, lo hemos dicho en el descanso, lo estaba deseando. Cuando eres un club pequeño te tratan así, estamos muy jodidos, con perdón, es muy injusto esto. Y con respecto a las trifulcas del final, cuando marcaron el tercero, no veas, me dicen, cómo se portaron unos cuantos del banquillo. Aquí recuerdo yo que el preparador físico les dijo, toma, joderos, como viene en el acta. Y lo del final es que salta al campo y por eso se lía todo Diakabi. Pero esto es lo de siempre, los malos somos nosotros. Cierro comillas, Corro. El Getafe tiene un vídeo además que ha visto esta redacción en el que se ve cómo el médico del Valencia agrede por detrás, por la espalda, a Damián Suárez, y a eso se refería Bordalás cuando al llegar esta madrugada a Madrid les decía esto a los compañeros del Chiringuito.
Damián, Bruno y Mata seguramente vayan a tener problemas por distintas agresiones, faltas de respeto al árbitro.
Bueno, habrá que verlo. La agresión la hemos recibido nosotros.
Perdona. Esto después del partido. Y después del partido también la fiesta de la gente del Valencia. Porque Rafa Villarejo se celebró casi como un título.
Sí, había muchas ganas de celebrar en Mestalla. Estaba siendo una temporada para olvidar y ayer afición y jugadores se quitaron el corsé de los malos resultados para desatar la locura. Tras el partido, más de 3.000 aficionados, lo estamos escuchando, esperaron al equipo en la Avenida Suecia para pedir que se asomaran al balcón los jugadores y celebrar juntos el pase a semifinales. Luego, en el micrófono del partidazo de COPE con Juanma Castaño, Marcelino, Santi Mina y Rodrigo explicaban los ecos de una remontada para la historia.
Bueno, relajado todavía no, pero estoy muy, muy satisfecho, muy, muy, muy contento. Yo creía que si empatábamos a uno la eliminatoria la podíamos pasar porque sabía que Mestalla nos iba a llevar en volandas.
Esto es la hostia, la afición se lo merece. Hoy ha primado el fútbol, la alegría, las ganas de ganar de esta gente va para ellos.
¿Cómo es el fútbol y cómo es este equipo? Un carácter, hemos demostrado un carácter, la verdad que impresionante hoy. Y bueno, esto es lo que somos, contentos de pasar a la siguiente fase.
Hay más noticias de la Copa en la COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Vaya eliminatoria en Barcelona, gana el Sevilla 2-0, Barça-Sevilla, Elena Condis, que ha preparado Valverde para el partido de las 9:30.
La convocatoria es toda una declaración de intenciones de Valverde de ir a por la Copa, están todas las estrellas, a diferencia de la ida donde no viajaron ni Messi ni Busquets. Hoy los dos van a ser titulares, el argentino tiene al Sevilla como su gran víctima, le ha marcado 32 goles en 35 partidos, en la lista no hay ni un jugador del filial, se quedan fuera los descartados Murillo y Samper y los lesionados Dembélé y Umtiti. Valverde avisó que saldrá con su mejor 11 para plantarse en semifinales. Arriba va a recuperar a la delantera titular, Messi ausente en Sevilla, con Suárez y Coutinho, que fueron suplentes en la ida.
Escalera, noticias del Sevilla.
El Sevilla que llega muy ilusionado al partido, pero con muchas bajas, ya que, por ejemplo, va a saltar al Camp Nou sin sus carrileros titulares, Navas y Escudero, por lo que Sarabia y Promes podrían ocupar las bandas. Si no hay cambio de planes de última hora, Machín volverá a apostar por Juan Soriano en la portería, reforzará la medular con Amadou y volverá a jugar con los dos delanteros Ben Yedder y Andrés Silva con la intención de marcar un gol a domicilio que le dé más opciones de pasar a semifinales. Una de las novedades en la lista es el último fichaje, Marco Roch, que con un solo entrenamiento ha viajado con la expedición.
Mañana juega el Real Madrid contra el Girona, gana 4-2 la eliminatoria. ¿Qué ha preparado Solari para este partido? Miguel Ángel Díaz.
Se vacía la enfermería, tan solo Vallejo se ha ejercitado al margen. Mañana podrían viajar a Girona Keylor Navas,
Asensio y Mariano. Solari va a apostar por un once bastante reconocible porque se considera el 4-2 de la ida un resultado bastante engañoso. Lo normal es que Ramos sea reservado, aunque está recuperado de la rodilla. Llorente será titular en el centro del campo y también podrían serlo de inicio Carvajal, que está sancionado en Liga, Marcelo, Kroos, Bale y Benzema.
De la rueda de prensa de Solari dijo el otro día Guardiola que había tres equipos en la última década que habían destacado por encima de todos, la Juventus, el Bayern y el Barça. Había sacado al Madrid. ¿Qué le parece a Solari?
Parece una omisión deliberada, ¿no? Pero tampoco nos vamos a pelear por una década más, una década menos, cuando el Real Madrid es el mejor club del siglo, ¿no? Por tanto, el mejor club de la historia. Dicho esto, también es el mejor club de la última década. Y lo es precisamente porque nunca subestima a nadie, a nadie nunca, en ninguna situación.
El rival es el Girona, que entrena por la tarde habla Eusebio, pero estábamos pendientes de si le quitaban las tarjetas a uno de los jugadores expulsados el otro día en el Girona-Barcelona. Bernardo, ¿qué ha dicho el comité de competición, Carles Valdellou?
Pues que no atiende finalmente a las alegaciones presentadas por el Girona, por la que las dos tarjetas que vio el colombiano y que supusieron la expulsión contra el FC Barcelona continúan vigentes. El colombiano será titular mañana, ya que se perderá el próximo partido de Liga, el domingo contra el Eibar.
Ha estado esta mañana Luis Basteiro con Javier Tebas, presidente de la Liga, en un desayuno de Europa Press, y allí, atención, porque habla Tebas de una campaña antibar que sabe quién la está promoviendo.
Me parece que 20 minutos después de un partido, pues en el calentón que Florentino le llame al presidente de la federación y se haga público. Pero claro, todo eso va acompañado de una campaña mediática contra el VAR, contra Velasco Carballo, contra los operadores de televisión, contra el realizador, que es independentista, que son catalanes, que es media pro. Claro, ya eso sí, no lleva muchos años en esto. Los portavoces yo ya me los conozco. Lo que dice Pepito es porque lo ha dicho Juanito.
Y si yo no sé quién es quién, digo en la radio que interpreto que Javier Tebas se refiere a Florentino Pérez, ¿usted me desmentirá?
Usted lo ha dicho.
¿Pero usted me desmentirá o no?
Usted lo ha dicho, no digo nada más.
Es noticia durante esta semana la llegada de Morata al Atlético de Madrid. La pregunta de Nacho Pla es si va a jugar este fin de semana ya como titular frente al Betis.
Ayer se entrenaba por primera vez con el Atlético de Madrid y todo apunta a que sí, este domingo podría debutar en el 11 titular. Así lo ha probado el Cholo hoy. Y esta posibilidad gana papeleta si se tiene en cuenta que además Diego Costa sigue lesionado. Y como si fuesen otros dos fichajes de invierno, Felipe, Luis y Vitolo ya entrenan con el grupo.
Vamos con el otro partido de hoy, es el Betis Español, del que se habla, o en el que se habla de fichajes. Por ejemplo, se tiende el último en llegar, de Gessé.
Es un chaval que uno no le invita su historial más reciente a contar con él, pero si nos sale bien, creemos que podemos recuperar a un futbolista extraordinario que nos puede dar muchas cosas de aquí al final de temporada. Y ojalá que sea así. Y es verdad que se lo va a tener que ganar porque tiene competencia, pero confiamos en que nos va a dar muchas cosas.
Y ahora del partido, Andrés Ocaña, ¿qué ha preparado el Betis de Setién?
Pues que precisamente no ha llamado a Gessé, aunque ayer dejó la puerta abierta, pero no le ha dado tiempo a entrenar con el equipo y no va en la lista de convocados de 18 en la que recupera a Joaquín y a Javi García. Y ojo, está a punto de salir, pero Sergio León también va entre los convocados. La mala noticia, que no ha podido recuperar a Junior y que se le cae Tello por una lesión muscular y lo puede tener varias semanas apartado de los terrenos de juego. Un Betis que quiere ir a marcar y a no especular con el 1-1 de la ida.
Y en el Español se habla también de idas y venidas antes del partido, Kike Iglesias.
Leo Baptistao está en Sevilla, pero muy pronto va a saber si se va o no al Wuhan chino. El club ingresaría 6 millones de euros, pero debe sustituirle, obviamente. Así que el Español no desiste por hombres como, por ejemplo, el bético Sergio León o, según el diario Sport hace un ratito, el argentino del Benfica, Facundo Ferreira.
El partido es a las 7:30, lo cuenta la COPE, en estos dos partidos que se disputan hoy en los cuartos de la Copa.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Y ahora en Sportium.es te regalamos una apuesta gratis de 5 euros cada semana que juegues hasta final de temporada, tanto si eres usuario nuevo como si ya estás registrado. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma es tuya. Y si nos cambiamos de piso nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Noticias de mercado y de cambio de entrenadores. Ayer contó Juan Igual que el elegido era Calleja y dicho y hecho, Juan Igual se ha presentado en el día de hoy.
Así es, ayer lo confirmó a las 5 en rueda de prensa el presidente Fernando Roig. Corrochano ya ha entrenado, se volverá a sentar en el banquillo el próximo domingo ante el Español. Calleja, como todos, está sorprendido, reconoce que la situación es extraña, pero dice que regresa con más ganas y fuerza que nunca. Habla Calleja.
Me hace una propuesta, yo la acepto, sin dudar, convencido de lo que hago, consciente de la situación y decidido a sacar esto hacia adelante. A ver, es una situación en la que es mi deseo siempre ha sido quedarme aquí durante de muchos años, siempre lo he dicho, es lo que he querido, pero es una situación extraña y no me lo esperaba. Fue una sorpresa y fue una sorpresa muy bien recibida por mi parte.
Unas cuantas noticias de mercado. Empezamos contando que Johnny Otto, jugador del Atlético de Madrid que está en el Wolverhampton, está a punto de ser oficial, traspasado definitivamente al Wolverhampton por 15 millones de euros. Y ahora, San Sebastián, Mauri Jaquet, ¿a quién quiere la Real?
Pues va a fichar al joven defensa central de 19 años, Modibo Sañán. Pagará 4 millones y de momento quedará cedido hasta fin de temporada en su actual equipo de la Liga 2 Gala, el Lens.
Levante, Rafa Villarejo. ¿Quién se ha entrenado ya con el Levante? Rafa Villarejo, Rubén Bezo ya se ha entrenado con el conjunto levantino. Es el último fichaje del Levante. Vámonos a Huesca. Pablo Barrantes, ¿quién ha llegado?
Javi Galán, 24 años, procede del Córdoba, zurdo, puede jugar de lateral o interior, será presentado esta tarde en Alcoraz y firma hasta 2022. Se espera además que lleguen antes de que se cierre el mercado al Huesca un central y un medio centro.
En el Rayo Vallecano, Lolo Martínez, ¿quién se va?
Chechu Dorado, el central que apenas contaba para Michel, ha firmado esta mañana por el Real Zaragoza tras rescindir su contrato con el Rayo Vallecano. Firma con el club aragonés lo que resta de temporada, con opción a otra más.
Y en el Leganés, Santi Duque, ¿llega Diego Reyes o no llega?
A falta de confirmación oficial, Corro, Diego Reyes va a jugar en el Leganés cedido por el Fenerbahce hasta final de temporada. Falta por saber quién le deja la ficha de extracomunitario, si el lesionado Simanowski, si Roland o si Santos. Además de todo esto, Corro, en las oficinas del Leganés se trabaja en varias salidas y en alguna llegada sorpresa.
Vamos con las noticias del baloncesto. Noticias de los equipos españoles en la Liga de Campeones y de la EuroCup, que como todos los días centraliza José Manuel Segarra.
Pues los tres equipos ACB ya están en cuartos de la EuroCup, a falta de dos jornadas. Hoy se enfrentan en el Martín Carpena, Unicaja y Valencia a las 9:45 a la búsqueda de la primera plaza del grupo G. Moraván Candorra recibe a las 8 al CD Vita Zagreb. En la Champions, Sito Alonso se estrenó con victoria con UCAM de Murcia, 73-47 frente al Ludwigsburg. Perdió Montaquit Fuenlabrada en Chequia frente al Nymburk, 104-87, y a las 8:30 de esta tarde, Iberostar Tenerife recibe a Lopaba.
Vamos al Parra Center, noticias de la NBA. Por ejemplo, esta Luka Doncic va a jugar en el All-Star. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El esloveno ha sido seleccionado para participar en el partido de estrellas emergentes, el encuentro entre jugadores de primer y segundo año que se disputa el viernes del fin de semana de las estrellas. Luka, que también participará en el concurso de habilidades del sábado, espera ser elegido mañana jueves por los entrenadores para ser uno de los 14 suplentes del All-Star. Además, la NBA ha multado a Anthony Davis con $50,000 por expresar públicamente mediante su agente su deseo de abandonar los Pelicans. En lo deportivo, Alex Abrines reapareció con los Thunder tras perderse los últimos 17 partidos por motivos personales.
Atentos a esta noticia que conocimos en el día de ayer y que tiene que ver con un campeón del mundo que va a ser candidato a la alcaldía de Madrid, Javier Jurado.
Pepu Hernández, una decisión que no ha dejado ni mucho menos indiferente. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, y Pepu tienen en común su paso por las filas del Estudiantes. El PSOE espera que esos valores que Pepu transmitía como entrenador y como seleccionador calen en el electorado y se remonte las encuestas en un PSOE que ahora mismo es quinto favorito en la carrera por la alcaldía de Madrid. Esta misma mañana ha lanzado ya su primer mensaje desde la política.
En el deporte como en la política no hay nada más importante que la solidaridad, el trabajo en equipo, el respeto y el compromiso. Los mismos principios que quiero llevar al Ayuntamiento de Madrid. Estoy buscando jugadores. ¿Te apuntas?
Pepu Hernández, candidato a la alcaldía de Madrid. Lolo Martínez, tenemos ya equipo, federación para nuestras chicas del tenis.
Que arranca en la ciudad japonesa de Kita Kyushu los días 9 y 10 de febrero, en la que va a ser la primera eliminatoria del Grupo 2 Mundial. Y para la que Anabel Medina ha elegido a las siguientes tenistas: Corro, Sara Sorribes, Aliona Bolsova, Georgina García, Silvia Soler y María José Martínez.
Muy bien, suerte para el equipo español. Y una noticia más, Pilar y Fernando, que es un cope deluxe, pero que yo creo que le interesa a mucha gente porque se nos casa el superdeportista español, Rafael Nadal. Así lo ha anunciado la revista Hola, la prestigiosa revista Hola.
Después de 14 años de relación.
Con Chisca Perelló, se me casan en otoño, así que ya felicidades bien, ¿no? A los contrayentes. ¿Eh?
Felicidades, sí.
Muy bien, enseguida contamos más cosas del deporte nacional e internacional.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
El nuevo Kia Sportage nunca deja de sorprender gracias a su tecnología. Cámara de visión 360, cargador wireless, tecnología mild hybrid. Conviértete en la envidia de todos con el nuevo Kia Sportage desde 17.500 euros. Descúbrelo en la red Kia de la Comunidad de Madrid, financiando con Banco CTLM SAU hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Buenas noches. En la tertulia del partidazo con Juanma Castaño se habló, por supuesto, de lo que pasó al final del partido entre el Valencia y el Getafe.
Esto se ha pasado de emoción, ¿no? De la emoción hemos pasado un poco a la vergüenza.
Sí, desgraciadamente ha acabado como no debiera acabar ningún partido de fútbol. Hay que quedarse evidentemente con lo futbolístico, evitar que esto y estas imágenes no nos beneficien a nadie, y quedarse con lo futbolístico, que ha sido la remontada del Valencia al final, más allá de que las circunstancias del partido, bueno, pues han sido bastante anómalas, ¿no?
Me siento que el Getafe tiene motivos para estar muy, muy, muy enfadado. Es verdad que cualquier falta era tarjeta amarilla, es un equipo absolutamente estigmatizado. Luego la expulsión de Gené ya ha sido el acabose, cuando la falta, si era de alguien, era de Santimina. Yo creo que las conclusiones es lo peor, la vergüenza que hemos sentido al final por la tangana.
Más sencillo, al Getafe le han echado el Valencia y el árbitro. Y no sé si decir primero el árbitro y luego el Valencia.
La imagen que va a proyectar nuestro fútbol yo creo que no es nada positiva. Esa tangana en el centro del campo, esas peleas, personalmente me ha dado mucha pena lo que hemos visto. Y luego, evidentemente, si estás calentando los partidos por parte de los dos, luego tampoco te puedes asustar por lo que se ve, porque esto es la consecuencia de todo lo que hemos estado oyendo a lo largo de estas dos semanas.
¿Sabes qué pasa, Juanma, aquí en el campo? Que cuando ha acabado, los jugadores en el estado en el que están, la gente que ha entrado fuera, que todos los equipos llevan tanto staff técnico, en vez de intentar
calmar, colaborar, ponen más nervioso a todo el mundo.
Claro,
tal
todos,
cual.
Y han participado todos de un circo. Es como lo de Diakabí, por ejemplo. Yo no voy a justificar las cosas si están bien o mal, pero un jugador que está en el banquillo, cuando tú entras, entra para jugar.
Claro. Palabra de David Albelda. Bueno, en la encuesta de hoy de Deportes COPE preguntamos por lo que pasó ayer y la pregunta es la siguiente, Daniel Asenjo.
Pedimos a nuestros oyentes, Corro, que completen la frase. El responsable de la tangana final anoche en Mestalla es, hemos dado cuatro opciones, Bordalás, Marcelino, los dos o ninguno de los dos. De momento el 43% se decanta porque los dos son responsables, el 33% dice que Marcelino, un 12% Bordalás y otro 12% ninguno de los dos.
Ahora lo hablamos. Pedro Martín, Reto, Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
A ver, que estamos en la búsqueda de una calle de Madrid.
De Madrid, sí. Una de esas calles revueltas estos días de Madrid.
Sí.
Dijimos el lunes que era una calle que unía bulevares de Chamberí. Ayer dijimos que era una calle con nombre y apellido. O sea, la calle tiene el nombre y el apellido.
De un señor, dijiste además.
De un señor al que se le dedica la calle. Y hoy la pista es que en esa calle tuvo durante muchos años su sede la primera emisora de radio que emitió en Madrid.
La primera emisora de radio que emitió en Madrid estuvo en esa calle durante muchos años.
Muchos años, sí.
Qué buena calle grande. Y qué buen reto estás. ¿Cómo nos cultivas, Pedro?
Como hilo, de verdad.
Oye, aguántame ahí al teléfono que te voy a preguntar por cómo estuvo ayer Estrada y las cosas que pasaron en el partido, ¿vale?
Muy bien,
aquí hay un montón de historias que contar. Pues sí, señores, hay que hablar mucho de ese partido. Valencia-Getafe, el Valencia en semifinales, el Getafe escocido a casa y, por supuesto, lo que viene a partir de ahora para el Real Madrid, que va a jugar mañana contra el Girona.
Las 3:30 y las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En España se está produciendo una auténtica eclosión de los centenarios, de las personas que tienen más de 100 años. O sea que la pirámide de población no solo se modifica por la parte de abajo, donde hay cada vez menos nacimientos, sino que por la parte de arriba se ensancha el número de aquellos que tienen más de 100 años. En 1977, o sea, cuando estaba a punto de iniciarse la transición política. Había 800 centenarios en España. Ahora hay 16.000 centenarios, o sea, personas con más de 100 años. Lo ha revelado un informe de la Fundación Funcas, de la Fundación de las Cajas de Ahorro. Esta es una noticia estupenda. Esto quiere decir que cada vez vivimos más y que, bueno, no es ya muy, muy excepcional que una persona llegue hasta los 100 años. Pero no hay que ocultar que esto supone un reto. Igual que supone un reto el que haya pocos nacimientos, supone un reto el que cada vez vivamos más tiempo y el que, bueno, sean muchos los que lleguen a los 100 años. Un reto porque significa que afortunadamente uno va a estar mucho tiempo cobrando una pensión. Porque, bueno, algunos llegarán muy bien a los 100 años, pero otros necesitarán cierta ayuda. Y ahora mismo la ayuda fundamentalmente está en las familias. Es decir, un sistema de dependencia, de atención a la dependencia, como el que hemos tenido durante la crisis, que ha sufrido severos recortes, al estar mejorando, no hubiera estado en pie sin que la primera ayuda y fundamental fuera de las familias. Con lo cual, habrá que empezar a hablar de estas cosas. Hablamos de rifirrafes políticos a diario, y es lógico, y está muy bien, pero de las tendencias de fondo, por ejemplo, esta tendencia a que cada vez seamos una población con más personas con 100 años, hablamos poco. Y eso implica muchos retos, ya digo, en el ámbito de las pensiones, en el ámbito de los cuidados, en el ámbito de la dependencia, en lo que supondrá la desaparición de la familia como la entendemos ahora, que desaparecerá por cómo van las cosas. Es lo primero, pero no lo único, operacionarios. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. Y enseguida te cuento cuál es el tema del día que nos traemos entre manos hoy con los oyentes. Antes, déjame que te diga que sale una noticia que dice que acaban de encontrar restos de un avión que puede ser el del futbolista argentino Emiliano Sala, que, como sabéis, desapareció esa avioneta en el que viajaba de Francia a Inglaterra. Desapareció el pasado día 23. Han aparecido estos restos en la playa francesa de Normandía. Son dos cojines de asientos del avión hallados en esa playa y que podrían pertenecer, según las primeras investigaciones, a esa avioneta, el Piper PA-46 Malibu, que se perdió de los radares cuando viajaba de Nantes a Cardiff. Así que serían los primeros restos de esa avioneta.
Se confirmaría esa noticia que desde hace algunos días esperábamos, que es el... que el avión donde viajaba, en el que viajaba Emilio Sala, se había estrellado en el Canal de la Mancha, ¿no?
Bueno, y que la familia quería a toda costa seguir buscando, claro, porque necesitaba pues saber, ¿no?, qué había pasado y tener respuestas. Bueno, pues aquí están apareciendo, parece, las primeras respuestas. Bueno, y atención a esto, mira, la mejor tapa procede este año de Bilbao. No me sorprende, porque la verdad es que, bueno, el País Vasco, no hay que reconocer que es un buen sitio de tapas.
Es estupendo, las pero cosas no, como no vamos a empezar
no
con polémica, no vamos a hacer
bueno,
con revanchismo.
No, no, ¿qué revanchismo? No, ¿quién ha dicho revanchismo?
Revanchas regionales, no revanchismo, ¿eh?
El cocinero Borja,
en Andalucía,
Borja Echevarrilla, estamos, ¿eh? Es que no puede ser. Ahora llegan los de León, y así es que me conozco la película. Esto me lo conozco, me lo conozco.
Luego seguimos,
El cocinero Borja Echevarrilla, de la cervecería de Boar, se ha alzado con el premio, que por cierto son 5.000 euros,
¿sí?,
en Madrid Fusión, por su...
Oye, está bien dotado esto, ¿eh?
No está mal. Rulo crocante de stick yodado.
¿Mande?
Sí. Rulo crocante de stick yodado.
Y no
a
puede
ver.
Ser aceitunas o morcilla.
Espera, la carne está dentro de un rulo crocante y hay que comerlo de un bocado para que los sabores impregnen de sensaciones el paladar. ¿Vale? Bueno, pues
bueno,
esta es la tapa ganadora.
Esto que parece muy moderno, esto tiene precedentes en la gastronomía, ¿eh? Era el famoso rollo de carne dentro de... de algún crujiente, o sea, que tiene tradición.
Debe
esto,
ir por ahí,
o sea,
la cosa.
Es una innovación dentro de la tradición.
Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Pilar, Fernando. Pues básicamente es lo que tú dices, Fernando, pero es una tapa clásica de stick tartar que le han metido unos toques yodados con vegetales de costa, con ostras, lleva ostras también.
A ver. Esto ya es muy... stick tartar quiere decir que está, empieza... no, está crudo.
No está, a ver, es
sí,
un...
para entenderlo.
Claro, es un stick tartar.
Está crudo.
Para empezar.
Y el rollo no es ni de...
El rulo es crocante, es como una pasta fina.
Ah, es una pasta.
Es una pasta.
¿Y el tema del yodado, a qué sabe el yodo?
¿A mí me lo preguntas? Pues mira que nos manden una tapita y la probamos.
Hombre, el yodo,
a mí me parece una salchicha
rellena. El yodo cuando está en el mar sabe a sal yodada.
¿No? Claro, vas al supermercado y te cuesta sal yodada.
A ostras, a mar, digo yo que sepa esto.
El rollo en el que está envuelto el estir-tac-tac tiene harina, supongo, pasta y luego tiene yodo y has dicho también...
Vegetales.
Que
de costa.
¿Qué vegetales de costa?
Pues eran algas. Pero unas ostras.
Vegetales de costa.
No me ha quedado claro si forma parte del relleno o del crocante.
Eso está dentro. Todo eso está envuelto en un rulo crocante de pasta fina.
Y esto te cabe de una sola vez en la boca.
Claro, es que ese es el secreto.
A ver, entero no, pero a lo mejor uno que coges ahí buen trozo, ¿no?
Bueno, total.
Vegetales de costa. Pero, por ejemplo, si tú tienes plantada una lechuga al borde del mar, eso te vale como vegetal de costa, ¿no?
Que te diga alguien lo contrario.
Como vegetal yodado.
Y dice, no, yo tengo plantada aquí unas coles al borde del mar. Claro, pues eso ya es vegetales de costa.
Eso es como el pulpo como animal de compañía.
Claro, le da un poquito la brisilla del mar y ya son vegetales de costa.
No me compliquéis la vida con esto, porque ya es bastante difícil saber.
No, pero si lo que complicado es la receta, que no hay manera de
entenderla. Intentar averiguar qué es el rulo crocante de stick yodado.
Crocante.
Lo que queremos con esto es que los oyentes nos hablen de tapas, ¿no?
Sí, la mejor, la peor. ¿Dónde ponen las mejores tapas de España?
O las que hacen ellos.
Exactamente. Yo recomiendo, fíjate, ir de tapas a la calle Laurel de Logroño, porque aunque la tapa ahí no es gratis, por 2 o 3 euros tienes ofertas de pincho vino que te chupan los dedos, por ejemplo.
Ahora ya, estaba yo intentando acordarme a qué me había recordado el crocante este.
A ver, ¿a qué?
Y es al solomillo Wellington. El solomillo Wellington es un solomillo que se hace luego con un hojaldre al meterlo en el horno. ¿Ah? Pero por eso decía yo, pero no, esto porque el solomillo está hecho y aquí
esto
no hay hojaldre.
No, esto
se parece nada.
No se parece nada.
Esto está más crudo.
Verdura de la costa.
Eso.
Bueno, pues dicen por aquí que
carne cruda envuelta con una lechuga de costa.
Una pasta ahí con ostras, ¿no? Si tiene que estar muy rica. Dicen por aquí que donde está el pincho de tortilla de patata o las patatas bravas o el champiñón a la plancha con su aceitito y su gambita...
Uy, La brava tiene mucha historia, ¿eh? O una hueva con un poquito de cebolla.
Son muy ricas, ¿eh?
Claro, Pablo, de las huevas ya como que no, ¿eh?
¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Y Pilar, te voy a llevar un sitio...
Sí, yo he comido huevas, pero...
¡Ay, una huevita ahí!
Bueno, luego discutimos sobre el tema.
Vinagre,
los calamares de toda la vida, dicen, donde se ponga una buena...
Las rabucas.
Una buena croqueta de jamón ibérico con su bechamel cremosa que se quitó lo demás.
Un poquito salmorejo.
La típica ensaladilla también están diciendo, las judías con chorizo, dicen, y punto
pero
de comparación.
Pero la judía con chorizo, hombre, que te la pueden poner de tapa.
Te la ponen la tapa es grande, pues ya comen, ¿no?
Claro, dice, es que por mucho fárrago lingüístico que le echen, con una judía con chorizo no fallas.
Ya, pero hombre, no suele ser.
Bueno, pues que los oyentes nos cuenten, pero que nos expliquen también, ¿eh? No vale decir, pues la mejor tapa es la croqueta de mi pueblo. No, que lleva esa croqueta, cómo es.
Y luego
¿eh?
El sitio,
vamos, lo que mejor sabe, es torrentos
hay,
en
hay
mi
sitio
pueblo,
donde
eso
se, donde se bebe a palo seco, ¿eh? Tú llegas a ciertos sitios de España y dices, un vino, y te ponen el vino, pero es mondado. Hay otro sitio donde tú dices, un vino. Y te toma un vino o vino y medio y ya has comido, ¿no? Eso también es una cosa que pueden contarnos los oyentes, ¿no?
Y se agradece.
Mira, por ejemplo, en Granada, tú te pides un cualquier cosa y ya has comido con la tapa, ¿eh? Bueno, pues esto, a ver qué nos
cuentes. Eso es lo suyo.
Bueno, pues de eso va la cosa
venga,
hoy, ¿eh?
Vamos allá.
De tapas y de crocante, pues oye, si alguien sabe lo que es y cómo comerlo, pues también.
Con
verduras
de...
Que nos lo cuente.
Vegetales de costa.
Nos puedes escribir... En @latardecope, en facebook.com/latardecope y enviarnos, claro, tus notas de voz, esas las esperamos siempre al número de WhatsApp de la tarde, el 607-15-0602.
Sin saber por qué, excusándote, excusándome, y yo sigo ahí sin saber por qué.
Fíjate la historia que te voy a contar ahora. Desde que he sabido de esta historia... La verdad es que no he podido quitármela de la cabeza. Es que, si lo piensas un poco, dices, ¿cómo puede ser la gente tan cruel? No, es que no es la gente, perdona. La gente joven, es decir, adolescentes, prácticamente niños, que a veces son capaces de llevar a cabo una crueldad de verdad, que es inimaginable. Y esto está pasando, y le ha pasado concretamente a una chica que se llama Adriana, y que tiene eso, 16 años. Crueldad por parte de sus compañeras del instituto. Pero hasta un punto, hasta un límite ya que traspasa desde luego todas las barreras. Adriana es una chica, como te digo, de 16 años, hija de padres marroquíes. En realidad todo esto empieza en el año 2016, cuando se mudó de Madrid a Bilbao. Claro, cuando llegas a esas edades, ¿verdad?, a una ciudad nueva, hombre, pues siempre la primera vez que vas a tu clase, a tu colegio, vas con un poquito de cosa, a ver cómo son mis nuevos compañeros, a ver qué tal, a ver si hago pronto amigos y amigas nuevas, si no, bueno, pues nueva ciudad, nuevo ambiente, nuevos compañeros de clase, pero a pesar de que siempre va uno avisado, desde luego Adriana nunca pensó que su recibimiento iba a ser tan cruel. Ya el primer día, y lo cuenta ella, el primer día iba caminando y me empujaron. Me dijeron que como era de Madrid, no me habían visto, que era invisible y que no querían a gente como yo por ahí. O sea, eso ya para empezar, el primer día. Y luego la cosa fue a más. Insultos, amenazas, dejó de sentarse delante de las clases, claro, no participaba en las clases. El acoso le fue minando totalmente la autoestima, que es el proceso, ¿no?, que suelen seguir las personas que sufren bullying, hasta que sus profesores se dieron cuenta de que algo pasaba. Por aquel entonces, hasta sus padres, que esto es lo que verdaderamente ya es asombroso de esta historia, sufrían también en la calle las burlas de las tres acosadoras de Adriana, de estas tres chavalas de 14, 15 y 16 años. Y dice Adriana, llega a decir, tuve ideas muy malas de hacer algo muy malo porque creía que era la única solución. O sea, imagínate hasta qué punto puedes estar verdaderamente en una situación insoportable. Hasta eso se llegó a plantear Adriana. Bueno, al final, a Adriana, sus padres y sus tres hermanos pequeños no les quedó más remedio que dejar el barrio en el que vivían. Tuvieron que irse, todos. No solo Adriana de colegio, toda la familia del barrio. José Luis Martínez, nuestro compañero de COPE Bilbao. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, José Luis.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Claro, es que hablamos muchas veces de casos de bullying, ¿no? Y los chicos lo pasan fatal. Pero que toda una familia entera ya sea acosada por las propias acosadoras de la chica que va al instituto y que se tengan que ir de su casa.
Incluso las informaciones que nos llegan hablan de que incluso los padres de una de las acosadoras también, por su parte, acosaban a los padres de Adriana en este caso. Adriana, aclaremos que es un nombre ficticio, no es el nombre real de la chica, pero bueno, es el que vamos a utilizar para dirigirnos a ella, ya que desde luego no hay mucha más información sobre la familia, ni siquiera el barrio. Pero bueno, Pilar, como tú has dicho, se dieron cuenta los profesores de lo que estaba pasando, las asistentes sociales también empezaron a conocer el tema, que también tenía ramificaciones médicas, ¿eh? La chavala empezó a sufrir problemas importantes. Los médicos también advirtieron de que había uno de los hermanos de la familia que también estaba siendo afectado por el tema, porque veían a su hermana sufrir, que te podía tener problemas cardíacos. Bueno, la verdad es que,
claro, es que
la historia
todo esto se somatiza,
es
obviamente
tremebunda. Bueno, al final el consejo que daban las asistencias sociales era pues que se pudieran cambiar, de mudar, lo que tú has dicho, tener que marcharse del barrio.
Lo que pasa es que, claro, cambiarte el de casa tampoco es tan fácil.
Exactamente.
No lo era para ellos, al menos.
En este caso, el padre, que a veces de familia, bueno, ellos vivían de alquiler, en un principio se pensaba que no iban a tener mayor problema, pero claro, se quedó en paro, una familia además extranjera, problemas para encontrar un piso en alquiler, no veían una solución, esto llegó a oídos municipales, entonces bueno, empezaron a mover el asunto y bueno, hicieron una cosa que realmente no se puede, y es que en Bilbao existe una sociedad que es la de viviendas municipales, son un parque de viviendas que pone el ayuntamiento a disposición de quien no tiene recursos para adquirirlas. Hay una lista, te puedes imaginar, Pilar, impresionante, y eso que hay muchas viviendas, son casi 4.000, pero la lista de espera es de 9.000. No podían saltarse la lista de espera porque solo se permite en casos muy concretos, afectados de violencia de género, por ejemplo, o también personas con alguna discapacidad. Bueno, total, que como evidentemente los médicos, las asistencias sociales, el estamento educativo había dado una alarma tan importante, bueno, pues se decidió tratar de buscar alguna salida. Aquí se tiró de las organizaciones no gubernamentales, ¿verdad? Hablamos de Cáritas, de Cruz Roja, de asociaciones de este tipo, a través de una de las cuales, y aunque tampoco es verdad que esta familia entraba muy de lleno en el tipo de personas a las que atendían, bueno, pues se pudo habilitar uno de los pisos convenidos que tenía el ayuntamiento con una de estas asociaciones para que pudieran salir del barrio y, bueno, pues tratar de alcanzar una cierta normalidad que hoy,
claro, porque
meses
sabemos,
después,
exactamente, lo que se puede llegar a saber, porque
exactamente, hoy meses después,
claro,
exacto, esto
de
se
cuál
ha sabido,
es la situación de la familia y de cuál, bueno, es la situación de, ya la hemos llamado Adriana, ¿no? Aunque
exacto,
no es un nombre,
sí, vamos
auténtico
a seguir llamándola así, porque por aquí es como se le está llamando a la chica, ¿no? Bueno, pues hace 6 meses ella ya consiguieron entrar toda su familia y ella en este nuevo piso, está matriculada en otro instituto y bueno, parece que le va bien. De hecho, ahora se ha animado a contar a un compañero periodista su historia, que es como nos hemos conocido el resto de los medios esta noticia, que además ha provocado que el próximo lunes el Ayuntamiento de Bilbao modifique el reglamento de viviendas municipales para poder hacer frente a situaciones como esta, que no estaban contempladas hace años en los los reglamentos. El bullying es una desgracia de la que poco a poco nos estamos dando cada vez más cuenta y somos más conscientes, pero pues fíjate, Pilar, que hace 20 años pues abusones ha habido siempre y no hablábamos de ellos, mal hecho, evidentemente, pero bueno, el caso es que ahora mismo las instituciones están dando cuenta y bueno, pues este caso, aparte del final feliz que ha tenido, de que la chavala pues parece que está ya mucho mejor, incluso puede hablar del tema, bueno, pues va a llevar una modificación legal para que en el futuro, por lo menos en Bilbao, sepamos cómo afrontar problemas similares, aunque bueno, esperemos que no sea necesario. Y es que toda una familia tenga que trasladarse de piso por el acoso de, no voy a definirlas, de otros adolescentes,
es
complicado.
Claro, es ir a otro estadio más superior ya en el bullying, o sea, es, cosas que realmente no hemos visto, ¿no? Como yo te decía, por desgracia, el bullying es muy frecuente, están alertando constantemente las autoridades y todas las personas que se dedican, lógicamente, a la educación, que están más cerca de los chavales, de que este problema está ahí, de que es muy grave, pero claro, que ya toda una familia entera sea además como objetivo de este bullying, ya no solo la chavala, es verdaderamente un caso extremo.
Por verlo en el aspecto positivo, Pilar, las alarmas han funcionado en este caso. Los profesores dieron el aviso, las asistencias sociales consiguieron entrar y bueno, se ha buscado una solución. Bueno, pues por lo menos algo ha funcionado relativamente bien en una historia tan sórdida y tan lamentable como esta.
Bueno, pues final feliz, pero desde luego lo han tenido que pasar mal, muy mal. José Luis Martín, muchas gracias,
Un abrazo, Pilar.
Buenas tardes. Recordemos solo un dato, que la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar habla de que uno de cada cuatro niños españoles entre 7 y 14 años tiene riesgo moderado grave de sufrir acoso. Y recuerdan que es responsabilidad de todos precisamente evitar este tipo de situaciones de bullying. Estoy viendo unas imágenes ahora mismo en directo, impresionantes. O sea, un mar, pues un mar de invierno, un mar además con una borrasca como la que tenemos encima, Gabriel, que está afectando sobre todo a la zona norte, especialmente a Galicia, a Asturias, a Cantabria. Bueno, pues en ese mar, concretamente en Ribadeo, en una isla, cerquita de Ribadeo, una isla especial, una isla que hay que verla también, hay que conocerla, que es Isla Pancha, se está celebrando el Isla Pancha Challenge. ¿Qué es esto? Pues esto es que yo veo unos chicos muy valientes, desde luego, que están surfeando ahora mismo con un mar que da miedo, pero miedo, miedo, unas olas inmensas, que yo no sé calcular muy bien, pero que es que esto tiene que tener por lo menos 20 metros. Vamos, por lo menos es la sensación que da. Allí está Baruc Domínguez, es nuestro compañero de COPE Ribadeo. Hola, Baruc, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Son olas de 20 metros? ¿Puede ser?
Bueno, 20 metros no, pero son olas grandes. Han ido mejorando conforme han pasado las horas. Ha habido un momento del mediodía que parecía que ni fu ni fa, pero ahora mismo está habiendo olas de una calidad extraordinaria, según nos confirman expertos que tenemos aquí a nuestro alrededor. Y la verdad, un evento único, la primera vez que se celebra un evento de estas características en Galicia, en el que han participado 16 de los mejores surfistas del mundo en surfear, expertos en surfear olas de este tipo, olas gigantes.
Olas, o sea, son expertos en surfear olas gigantes.
Exactamente.
¿Y por qué llamáis, tengo entendido por ahí, a estas olas panchorro?
El panchorro es una ola que se repite así, sobre todo en épocas de temporal. Se llama panchorro porque son olas que pegan directamente contra la Isla Pancha. Es una ola grande que hace rulo, que es algo que le gusta mucho a los surfistas y que antes no se había hecho ningún evento de estas características, pero la gente del lugar conocía de la existencia de este tipo de olas, precisamente en esta zona, en Isla Pancha, perteneciente al municipio de Ribadeo, y han organizado, además de una manera casi fugaz, este evento que se ha convertido en un éxito. Con decirte que a mediodía ya se superaban los 2 millones de visitas en streaming, en directo, para ver este evento. Con eso ya te lo digo todo.
¿Y gente viéndolo ahí en directo como tú? ¿Hay mucha también o no?
Cientos de personas, ¿sí? Que a pesar de ser miércoles, que se barajaba la posibilidad de que se celebrara miércoles, viernes, bueno, al final se decidió que se celebrara hoy porque el viento era mejor para este tipo de olas. porque había más peligro el viernes. Aún así, nos han dicho que muchos surfistas, tanto aficionados como profesionales, pues van a estar estos próximos días, jueves y viernes, también intentando probar, ya fuera del campeonato, eso sí, pero dado que dan viento, dan temporal, pues van a probar también a subirse a las tablas, y la verdad que impresiona así desde aquí.
Porque buen tiempo no hace, Baruch.
Buen tiempo no hace, pero sobre todo ha estado... No, pero tengo que decir una cosa, ¿eh? No es que los gallegos no seamos inmunes al mal tiempo, pero ha habido un momento, quizás sobre las 2 de la tarde, sí que ha sido el momento de más temporal, que ha llovido, ha hecho más viento, pero durante toda la mañana, incluso ahora que prácticamente no llueve, ha estado un tiempo muy apacible, digamos, bueno, apacible vale. Porque... Sí.
Si tú lo dices...
Me lo compras, vale.
¿Tú surfeas?
Yo no surfeo, nada. Tenía una tabla de estas de... Sí.
¿Estás por ahí con alguien que sí surfee?
Tengo aquí, es decir, he hablado antes con la organización, desde la organización no me han podido atender porque estaban ocupados con el evento en sí, pero me han mandado a un invitado de lujo. Es campeón gallego, es uno de los surfistas... digamos, más prometedores ahora mismo, apenas frisa la veintena de años,
¿sí?
Más prometedores a nivel europeo. Se llama Juan Fernández y ya te escucho ahora mismo, Pilar.
A ver, hola Juan, buenas tardes.
Hola.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, aquí
Oye,
estamos.
Oye, vamos a ver, explícame entonces, las olas que ahora mismo se están surfeando en Isla Pancha, ¿de qué altura son, más o menos?
Pues hoy son de alrededor de 8 metros, pero tienen mucha fuerza.
O sea,
no son como 8 metros en una playa.
Ajá, vale. O sea, que aquí no es solo la altura, sino también la fuerza que lleve la ola.
Claro, claro. Y ahora los surfistas están haciendo tubos, que, bueno, es hacer como... Se meten debajo de la ola y eso ocurre en los sitios en los que hay rocas debajo, como aquí. Aquí es fondo de roca y tiene mucha fuerza la ola.
No y es solo eso es bastante espectacular, ¿no?, el tubo.
Sí que es espectacular. Ahora mismo, a pesar de... el mal tiempo que se acaba de meter, pues hay muchísima gente mirando y está siendo un éxito.
Pero dices que esas son olas de 8 metros, y entonces, ¿cómo son las olas? ¿Pueden llegar a 20 metros de verdad? Entonces eso es gigantesco, es una barbaridad.
Pueden llegar, sí, pero bueno, estas son de 8 metros, pero tienen mucha fuerza.
Ya. ¿Tú has llegado a surfear olas así de grandes?
Que sí, he probado.
Sí.
Tan grandes no, pero bueno, a lo mejor entro a surfear ahora, dentro de un rato.
Ah, ¿que entras ahora?
A lo mejor sí, porque me gusta este tipo de olas. Es como otro tipo de surf, con moto de agua y todo eso, que eso se necesita mucha más infraestructura. Pero bueno, a mí me gusta.
Oye, ¿y en Isla Pancha es habitual este tipo de olas en esta época?
Sí, no pasan todas las semanas, pero... cuando hay estas olas es siempre durante esta época del año, más o menos, en invierno.
Uh-huh. Bueno, pues nada, no te robo más tiempo. Nada, cógete la tabla y ala, venga, a la ola. Que como esto siga así y siga mejorando la ola, todavía llega a los 20 metros. Ten cuidado, ¿eh?
Bueno, a ver el año que viene, a ver.
Juan Fernández, gracias por atendernos.
Venga, muchas gracias.
Bueno, Baruch, nuestro compañero que dice que hace buenísimo. Como no buenísimo, pero que no hace tan mal tiempo. Está nublado, está medio lloviendo, las olas son gigantescas. Pero bueno, es lo que le gusta, ¿no?, a los campeones del surf. Y es lo que está pasando en este Isla Pancha Challenge que se está celebrando ahora mismo al ladito de Ribadeo. Gracias, Baruch. Sigue disfrutando también de las olas, como tantos aficionados.
Ahí estamos. Nada, muchas gracias y simplemente recordar para los que no somos surfistas, mucha precaución en todo el litoral norte, noroeste de la península, porque la verdad es que el tiempo arrecia y arreciará en las próximas horas. Así que esa recomendación, muchísima precaución.
Gracias, Bar. Adiós.
Adiós.
Venga, vamos a tomarnos unas tapas que si no nos lleva el viento. Estoy viendo el panorama muy feo por ahí.
Pues tenemos de todo un poco, ¿eh?
Venga.
Mira, tenemos un, dice un oyente, yo preparo unos tigres que se comen hasta la cáscara. Calidad suprema, mejillones gallegos triturados con su bechamel, su tomate y un toque de coñá. Esto está para ayudar.
¡Ondo!
A mí me encantan.
¿Pero
pasados
por el horno o no?
Eso ya no lo dice.
Supongo que
no,
sí.
Es que nos ha dado los ingredientes.
Pero hay que gratinar, ¿no? Siempre.
Yo creo que sí, que hay que gratinar, pero nos ha dado los ingredientes y no la receta. A ver, repite que es bechamel, el propio mejillón
triturado, salsa con tomate. Bechamel, tomate y toque de coñac.
Toque de coñac.
¿Vale? La mejor tapa para mí sigue siendo, dicen, el salmorejo cordobés con buen pan.
¿Cómo se llama ese oyente?
De, ¿no lo pone?
Le vamos a mandar un jamón.
Por favor, buen, los nombres.
Dice, bien de
saludaros.
Pan, bien de ajo, buen aceite, ahí, buenos tomates y ahí, coronando así un picadillo de huevo. Estoy. Con mojama, dice, eso está para mojar y no para
o
sin mojama, sin jamón, sin nada.
Con buen aceite, eso sí.
Salmorejo, parece fácil, pero...
Pero no lo es.
Exacto, encontrar el punto es complicado.
Sí, sí, sí. Los torreznos, cocinados a baja temperatura, bien crujientes y jugosos. También nos hablan de las mollejas y es que, a ver...
Uy, entramos en zona polémica.
Los oyentes están...
Y peligrosa.
Están reclamando tapas bastante contundentes. Por ejemplo, sí, esta oyente lo hace en el 607-150602.
Se ponga, como en mi tierra, por aquí por Jaén, una tapa de unas buenas migas con torreznos y chorizo.
Ahí estamos.
O hasta incluso una panceta. Esa panceta, la brasa, madre mía, dejar el crocante.
Con su grasita que va goteando, esa panceta.
Vamos a ver.
La esencia del cerdo en la panceta goteante.
Hablamos de tapas, de todas formas. Yo no quiero decir nada.
Vamos,
pero...
una pancetita, un trocito de panceta.
Pilar, un trocito de panceta, cosa. Un bocadillo de panceta.
Se nota que aquí solemos comer una ensaladita, claro. Ya
claro,
está,
claro,
ya
es verdad. Ya es verdad, no seré yo.
Y a esta hora
que,
ya...
me, que me he comido el plato de lentejas hoy. ¿Eh? O sea, no.
Ah, esas lentejas le hubiera hecho falta la panceta.
Tenía panceta.
Sí,
también,
pues todavía un poquito de oreja también. Un poquito
no,
de oreja.
Eso no. Bueno, hablamos de tapas hoy. Déjanos tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz en nuestro número de WhatsApp, el de la tarde, 607-150602.
Lo que tú quieras soy.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos. Está difícil.